música variada que edifica, entrevistas, palabra de Dios y mucho más. Somos Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Y bendiciones. Este es tu programa Familia 180 Grados, un programa de consejería familiar con Belkis Rodríguez. Soy consejera de familia y matrimonio y es una bendición unirme a la familia de Radio Verdad, una emisora tan real como tú, para en esta noche poder tocar temas de familia. Puedes escucharnos a través de promesastv.com/Radio Verdad. También puedes conseguirlos en Facebook como Radio Verdad y en YouTube como Radio Verdad. A mí me puedes conseguir en Facebook como Familia 180 y en Instagram Consejería Familia 180. Qué bueno que te conectas, qué bueno que sacas este tiempo para recibir una palabra refrescante y práctica de consejería basada en los principios bíblicos. Hemos hablado en nuestros primeros programas sobre la convivencia familiar, sobre relaciones de familia. Y esta noche quiero poder hablar sobre la conexión en el matrimonio. Familia 180 grados, como lema tiene, giro a un nuevo comienzo. Porque 180 grados es, ¿verdad?, dar un giro en una dirección opuesta. Es un cambio de paradigma de cómo ves las cosas, de cómo llevas relaciones, y ese cambio trabaja con el corazón, porque el corazón es el que impulsa la conducta. Así que en esta noche quiero traer este tema de la conexión en el matrimonio, porque el matrimonio es el que da pie, es el comienzo de la relación de familia, de esa convivencia familiar. En el orden correcto, un hombre y una mujer se unen en matrimonio y comienzan una familia. Y cuando pensamos en el matrimonio, usted puede transportarse a aquel momento donde decidió que se iba a casar, donde escogió su pareja, y el momento tan lindo de la boda. Usualmente se pasa mucho tiempo preparando esta fiesta. La novia, el novio, la familia, los invitados, ¿dónde será? ¿Qué se comerá? Hay tantas cosas que se detallan dentro de la fiesta nupcial, dentro del compromiso. Sin embargo, no solo la fiesta es importante, sino que el matrimonio tiene muchas cosas importantes que ese día se confirman, se dicen. Primero está la relación del noviazgo para que se conozcan, ¿verdad? Para decidir si realmente es con la persona que se quiere pasar la vida, para hablar con Dios, para decir, bueno, Señor, nosotros deseamos tomar esta decisión, aquí la ponemos en tus manos, y se trabaja en la decisión. Y una vez el matrimonio comienza, es compartir la vida con otra persona, donde habrán retos de mucha aventura, donde aventuras que marcan la vida para bien. Pero dentro del matrimonio también hay otras aventuras que no necesariamente son tan maravillosas. Y cuando hablamos de matrimonio, tenemos que pensar en un darlo todo. Darlo todo. ¿Y por qué no también pensar en que la otra persona también lo dé todo? A veces leo y escucho que debemos darlo todo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, reflexiono que aún en mi relación con Dios, estamos dándolo todo. Aún en la relación con el Todopoderoso, Él me da, pero Él también desea y anhela que nosotros de nuestra parte podamos dar. Y en cuanto a la relación con Dios, no hay nada que nosotros demos que Él no tenga. Sin embargo, es dar amor y fidelidad. Él sí espera que eso sea recíproco. Así que cuando hay un matrimonio, hay una expectativa. Hay una expectativa de ambas partes en que muchas cosas sean recíprocas. Esperamos que el amor, que el compromiso, que el deseo, la entrega y la fidelidad por parte de los dos involucrados en esta relación. El matrimonio es darlo todo de ambas partes, al punto de convertirnos en uno. ¿Y cómo logramos esa conexión para llegar a ser uno? Sabemos que en el compromiso que hacemos ante Dios, de dos nos convertimos en una sola persona. Y ese compromiso ante la intimidad sexual, nosotros la complementamos en uno solo. Y nos mantenemos siendo uno. Pero en el día a día, ¿cómo mantengo la conexión con mi pareja? Hoy quiero darte tres consejos de tres principios que te servirán en tu matrimonio para mantener esa conexión que todo el mundo desea tener, ¿verdad? Porque todos queremos poder compartir con la persona amada. Y el primer consejo es desear la relación. Hay que desear la relación. 30 años después, hay que desear la relación. 5 años después, hay que desear la relación. 1 año después, hay que desear la relación. Ambas partes tienen que desear la existencia de la relación sin límite de tiempo. Es un deseo genuino de que sea hasta que la muerte nos separe. Es querer estar en esa relación libre y voluntariamente, ya que es la única forma de estar dispuesto a dar. En la relación, la ecuación que debe permear es la ecuación de ganar, ganar. Ambas partes deben ganar en la relación. Es ese querer vivir con la persona amada aún en los tiempos difíciles. No querer renunciar a la relación por lo novedoso. Y esto de lo novedoso está socavando relaciones de muchos años. Así que desear la relación es un deseo que los debe mantener motivados, accionando todo el tiempo con la mente y el corazón. Ambos deben desear la relación y consentir en los acuerdos del compromiso. El compromiso que detalla las aventuras y los retos de la vida. Así que los compromisos dan pie a mi segundo consejo. Es comprometerse con el pacto. Comprometerse con ese pacto. El compromiso no es otra cosa que dar la palabra. Se utilizaba mucho y hemos escuchado el término empeñar la palabra. Y en los tiempos antiguos, el dar la palabra era algo sumamente sagrado. Mateo capítulo 5, verso 37 dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Tristemente, hoy, algunos le dan muy poco valor a la palabra. Dicen algo y con cualquier cosa o con mucha facilidad invalidan lo que prometieron. Y esto no es algo que vemos solo en algunos círculos. Esto lo vemos en el trabajo, lo vemos entre amigos, lo vemos con la pareja, lo vemos con los hijos y lo vemos hasta con Dios. A veces decimos algo y nos comprometemos por simplemente salir del paso. No honramos lo que decimos. Y causamos una herida en aquella persona que confió en el compromiso recibido. El pacto que se realiza con la persona amada debe ser considerado como un pacto de sangre. Es lo que hoy nuestros hijos pueden decir: papi, mami, hagamos un pinky promise. Si más personas guardaran el pinky promise, si más personas guardaran el pacto sagrado, si las parejas guardaran el pacto que un día se hicieron frente a Dios, familias y a sus amigos. ¿Pero qué envuelve el pacto? ¿En qué está basado eso que nos dijimos frente a las personas que amamos en un día tan soñado, donde los nervios estaban a flor de piel? ¿Qué dijimos? ¿Pensamos qué dijimos? ¿Lo hemos repasado continuamente? Yo les recomiendo a las parejas en consejería, es importante que ustedes puedan sacar ese compromiso que hicieron un día, leerlo, los votos matrimoniales que se llevaron, volverlos a traer a la mesa, discutirlos y trabajar sobre ellos. Es sumamente importante. No es algo que es solo de la ceremonia, es algo que debe ser constante para crear esa conexión con mi pareja. Así que el pacto envuelve acompañamiento. Es un estar. ¿Para qué nos acompañamos? ¿Para qué estamos? Para proteger, para consolar, para cuidar. Eso lo dicen en las líneas del pacto, pero también el corazón lo dice para la otra persona. Y el acompañamiento que se da no es un acompañamiento cualquiera. No es que estoy aquí porque estoy obligado, no es que estoy aquí porque otros tienen que saber que yo te estoy acompañando. Es un acompañamiento que debe estar lleno de amor. Y ese amor es un amor que honra al ser amado. Es un amor que es fiel. Así que esto envuelve el pacto. Y más aún, todas estas cosas de acompañar. De acompañar con amor. De honrar, de ser fiel. Todas estas cosas son consideradas sagradas. ¿Sagradas? El término sagrado, nosotros lo relacionamos casi siempre con el ámbito religioso. Sin embargo, también lo podemos usar en nuestro contexto social. Como sagrado también se define la persona, cosa, la situación merecedora de un respeto excepcional, devoción, admiración. Por lo que todo lo contrario, o lo que es inaceptable ante sagrado, es que se dañe, es que se falte a eso que consideramos sagrado. Sagrado también se puede definir como un lugar seguro que le permite a la otra persona protegerse del peligro. Así que cuando pensamos en todas estas cosas, la pregunta es: ¿la relación de matrimonio que tienes actualmente está cumpliendo con los elementos del pacto? ¿La relación que tienes cumple con los elementos del pacto? Es nuestro deseo que así sea. El tercer principio es el amor incondicional. Cuando trabajamos con parejas y vamos buscando si la relación está basada en el amor, encontramos que no siempre es así. Así que amor incondicional pudiese parecer que es el elemento más obvio dentro de un matrimonio, pero no necesariamente lo es. Hay ocasiones donde en entrevista nos percatamos que hay un matrimonio que se unió en su etapa de enamoramiento y nunca pasó de la etapa de enamoramiento. Así que se tambalea la relación porque fue solo el enamoramiento lo que los llevó a la ceremonia nupcial. Hay otras ocasiones en que puedo escuchar que no se dice directamente, pero cuando uno escucha la historia, parece que una de las dos partes estaba desesperada de pensar que no había nadie más, que si yo no me caso en este momento, no hay más oportunidades en mi vida. Hay otras donde la cosa es un poco más seria y otras personas, bajo la buena intención, dieron un consejo, una palabra que tristemente los tiene en una relación que no era deseada. Ese impulso de papá o mamá por escoger, por elegir la pareja. Esas amistades, esos hermanos en la fe viendo que hay una buena amistad y piensan que puede llegar a una buena relación, tristemente a veces empujan a parejas a tomar una decisión que no es la correcta. Y todas estas cosas pueden llevar a una pareja a culminar su vida juntos, a decidir que ya no vamos a estar más tiempo juntos, porque definitivamente no hay amor incondicional, no hay felicidad. Así que el amor incondicional es uno de los principios que hace que haya conexión en el matrimonio para ser uno. Y el amor incondicional no es otra cosa que, si nosotros vamos a la palabra, en 1 Corintios capítulo 13, y comienzo desde el verso 1, es una palabra sumamente conocida, pero yo quiero tener la oportunidad de leerla, y dice, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El verso 7 dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Señor, añada bendición a esta palabra. Y este verso, este capítulo, en los versos que he leído del 1 al 7, comienza detallando, haciendo un checklist de aquello que puede uno obtener dentro de la vida cristiana. ¿Okay? Aquello que el checklist te dice, tienes una vida cristiana. Para muchas personas, hay lenguas angelicales, hay don de profecía, hay misterios de Dios y ciencia, habla de fe que mueve montañas, habla del don de servicio, donde me desprendo de todo. Así que detalla todo esto dentro de verdad del amor, pero dice que yo puedo tener todo este checklist que muchas personas consideran que son las que necesito para considerar una vida cristiana. Pero si tengo todo lo del checklist y no tengo amor, wow, da una palabra muy fuerte. Ahora yo quiero hablar de eso que dice, y no tengo amor. ¿Por qué? ¿Por quién no tengo amor? Pues mira, o yo lo quiero traer al contexto de la familia, al contexto del matrimonio, que es el primer ministerio que Dios pone en tus manos. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Así que puedo tener todas estas cosas, pero si no amo a mi esposo o a mi esposa, que es el tema de hoy del matrimonio, no soy nada. De nada me sirve. Después que este verso dice eso, luego me dice entonces, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo revelo el amor a la persona que elegí? ¿Cómo realmente yo puedo demostrarle a esa persona que yo la amo incondicionalmente? Y esto es como hacer una tablita sencilla. Lo que es y lo que no es. En la que es, debe decir que mi amor hacia mi esposo o hacia mi esposa es paciente, es bondadoso. Se alegra cuando triunfa la verdad entre nosotros dos. Es perseverante, no me doy vencido. No me doy por vencido con mi esposa tan fácilmente. Ni me doy por vencida con mi esposo tan fácilmente. Y no estoy hablando de darnos por vencidos en luchas para ganar algo. Estoy hablando de saber que Dios está haciendo su obra en la persona que tengo a mi lado y definitivamente se parece al Señor. Es jamás perder la fe que nosotros vivimos con el producto de lo que Dios ha creado. Es siempre tener esa esperanza y es mantenerse firme. Así que eso es el amor. Pero el versículo nos dice lo que no es. ¿Qué no es amor incondicional con mi matrimonio? No es celos, no es orgullo, no es que sea un amor fanfarrón, no es ofensivo, no exige las cosas a su manera, no irrita a la otra persona, no guarda rencor. Y me gusta porque la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, no llevo un registro de las ofensas. Y esto es interesante porque les digo, en consejería la gente te trae ofensas de hace 10 años atrás, o sea que hay un registro mental. A veces hasta escrito de lo que la persona ha hecho. Así que, tres cosas importantes. Y esa tercera es el amor incondicional. Y el amor incondicional es la clave para verdaderamente poder ser ese uno que la palabra establece. Ese uno que Dios nos dice en la relación matrimonial de poder ser uno solo. Obtener una conexión en la relación no se da en el vacío. Nadie ha dicho que esto es fácil, pero Dios nos deja mapas. Nos deja mapas a través de la Biblia para nosotros saber cómo relacionarnos. Y más allá de darnos un mapa, nos promete que Él nos dará las fuerzas en aquellas áreas en donde nosotros somos débiles. Su poder se perfeccionará para nosotros poder llevar la relación del matrimonio. Yo, en esta noche, quiero invitarte a que pongas a Dios en el centro de tu matrimonio. Que como esposo, que como esposa, trabajen. Me vas a escuchar muchas veces utilizar esta palabra y no me canso de decir. Trabajen con intencionalidad. Hay que ser intencional. Yo te invito a que seas intencional con estos tres principios que hoy, ¿verdad?, te estoy dando en esta consejería de matrimonio. Desea la relación. Átate a ese compromiso con el pacto que hiciste. En el pacto que hiciste. Sé comprometido con ese pacto. Demuestra un amor incondicional. En esta noche quiero tener la oportunidad de orar por aquellas parejas que, ¿verdad?, nos puedan haber escuchado hoy o luego, ¿verdad?, porque este programa queda grabado. Quiero orar para que puedas poner en práctica esto y si tu matrimonio está pasando por una crisis, no solamente digas me agarro de Dios, sino que comiences a ser intencional y puedas trabajar. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias porque en esta noche tú me permites traer una palabra que ha sido de bendición a mi vida, un consejo que ha sido de bendición a mi vida, y sé, tengo la certeza, que está siendo de bendición a otros matrimonios que escuchan en esta noche la palabra. Te pido, Dios de los cielos, que tú puedas bendecir a cada matrimonio. Que tu mano restauradora tome acción en esta pareja. Dale sabiduría para trabajar aquellas áreas que les corresponde. Dale las fuerzas. Permite que haya un corazón dispuesto a perdonar, a restaurar, a renovar la relación. Señor, aquellos que están en etapas de fortaleza en su matrimonio, permite, Señor, que puedan afianzar ese amor y seguir trabajando para, Señor, que su casa sea de bendición a otras familias. Te pido que les bendigas, que puedas suplir necesidades y contestar peticiones, Señor, de estas familias que están al alcance de mi voz. Bendíceles de manera especial. Te doy gracias por esta oportunidad. Hermano, mi hermana, si esta palabra de esta noche ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te sientes con tu pareja, saquen, desempolven ese pacto que hicieron hace 20, 25, 30 o hace un año atrás, que lo desempolven, que se sienten, que lo trabajen, que puedan crear un plan. Vuelvo y repito, hay que ser intencional, hay que enrollarse mangas y trabajar para que puedan comenzar a vivir lo que hoy comparto. Te invito a que puedas seguirme en las redes. Como mencioné al principio, me puedes encontrar en Facebook como Familia 180 y me puedes encontrar en Instagram como Consejería Familia 180. Y dos viernes al mes a las 8 de la noche, aquí, ¿verdad?, estamos con ustedes en este programa de consejería matrimonial en Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Buenas noches y bendiciones.
Música variada que edifica, entrevistas, palabra de Dios y mucho más. Somos Radio Verdad, una emisora tan real como tú.